Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La de hoy es la del viernes 19 de agosto y va a servir para repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Pues aquí estamos, celebrando las fiestas patronales del Doom.
Solo Quake. De Doom y Doom 2.
Y Quake 1.
Vale. ¿Hay algún titular de la Quake o qué? ¿Hay algo que comentar? ¿Algo hay?
Un titular... Perdón por centrarlo en mí, vaya, pero el titular es que hoy de 7:30 a 8:30 aproximadamente he estado jugando a Return to Castle Wolfenstein.
Fíjate.
No esperaba hacerlo, pero...
En el Game Pass está. Escúchame, sí. Víctor, antes de empezar, que se me va a olvidar, has intentado un poco hypear a la comunidad en Twitter... Y no,
vale.
No vamos a poder hacer tu plan radical. ¿Quieres contar lo que era o nos guardamos?
No.
El secreto, quiero decir, teniendo en cuenta que se ha dicho y se va a hacer algo que efectivamente nos puede llevar a la ruina.
¿Tú sabes? Pep ya sabe lo que es. Nadie más lo sabe. De momento solo lo sabemos tú y yo, el plan. Yo creo que es bastante radical. ¿Puedes confirmar que es radical?
Es radical, pero que nadie se asuste en tanto que no es polémico, es solo molesto. O complicado.
Claro, es que no puede ser molesto, pero no es su razón de ser el molestar, ¿sabes?
Exacto. No. Es bien intencionado, en realidad.
Sí, es complejo. Es una idea compleja. Necesitamos unos días más para ejecutarla, pero se ejecutará.
Vale. Dicho esto, vamos a repasar la actualidad. No sé por dónde empezar, Víctor, porque está esto a un sello, un ok de la Federal Trade Commission de ser una recarga activa solo de Microsoft. Podemos ir por las temporadas de Diablo 4 o por la QuakeCon. A mí me gusta un poco más empezar por las fiestas, por los eventos, por las celebraciones, ¿no? En este caso, la de Bethesda.
Pues empezamos por ahí, si quieres. La parte de Arkane, si quieres... La puedes llevar un poquito más tú, si quieres mencionar cuatro cositas.
Estuve viendo, sí.
Porque yo no lo he visto, te lo confieso.
Publicaron, yo no me fui a Twitch, no he visto el directo de la QuakeCon, pero al rato, ayer por la noche, ya estaban resubidas unas cuantas cosas en YouTube. Y de Redfall hay como una especie de diario de desarrollo, son unos 20 minutitos, con Harvey Smith y compañía, insistiendo en... lo que yo creo que es el discurso alrededor del juego desde que se retrasó y por lo tanto hablando poco de lo que tiene de shooter multijugador y mucho de lo que tiene de juego de Arkane, ¿no? Se insiste mucho en la ambientación, en el lore de los vampiros, no son los típicos vampiros, y a mí no... O sea, yo creo que se nota un poco demasiado por dónde nos intentan convencer, pero sí es verdad... que poco a poco me va gustando más el juego. No estoy sudando de los nervios, no he adelantado a Starfield, pero sí que creo que se puede salvar Redfall. Mira que lo visto en el E3, por ejemplo, el tráiler, digamos, que abrió la conferencia, a mí no me gusta nada. Y ahora, pues sí tengo claro que lo voy a probar.
Sí, hombre, probarlo como mínimo, un voto de confianza se le dará. Ya digo, luego me veré lo más nuevo, lo que se publicó ayer, pero a mí el tráiler del E3, por ejemplo, no me disgustó. O sin apasionarme, vi alguna cosilla que pensé, joder, pinta bien, puede estar interesante. Habrá que ver.
Yo me gusta al final... Una cosa que dice Víctor, perdona, hay un detalle, yo me quedo con este tipo de enunciados, ¿no? Decían que es un mundo abierto el del juego, esta ciudad más o menos pequeña, pero que es un mundo abierto pensado para ir a pie. que nadie se flipe, que no es un mundo abierto de vehículos, con lo cual no debería ser tedioso estudiarlo y conocerlo. Eso me gustó.
Y en los mundos, la idea del mundo abierto hecho por Arkane, que al final saben diseñar, no voy a decir hacer mundos abiertos, sino diseñar niveles al final.
Sí, sí.
Y diseñar escenarios también. Recordemos hasta el Wolfenstein, sí, este sí. Malísimo. Plot. En realidad tenía tenía un diseño visual de escenarios muy, muy fino, que es la parte que hizo más directamente Arkane. Pero lo que te iba a decir es que en este caso, por muy bien que lo vendan, yo entiendo que hay que... Pues en fin. Eso es un tira y afloja, ¿no? Entre nuestra capacidad de creer y su capacidad de convencer.
Eso es.
Pero por mucho que lo vendan como es un juego de Arkane y no un shooter multijugador...
Dishonored no es.
No tiene pinta, ¿no? Pero habrá que probarlo.
Eso mirando hacia el futuro un poco de Bethesda, que por cierto también en algún sitio, he visto por ahí, se dijo desde ID Software que están trabajando, faltaría más, en su nuevo proyecto, pero no están listos para enseñarlo todavía. Veremos si es algo de Doom, si se puede superar Doom Eternal, no me imagino cómo. Pero tú estabas, Víctor, más centrado en los clásicos de Bethesda, que siempre se recuperan y se celebran de alguna forma en la QuakeCon.
Sí, es un buen momento para, pues en fin, echar la vista atrás. Iba a decir celebrar los clásicos, que también, pero bueno, suelen utilizarlos un poco como para tener detalles con la comunidad, ¿no? Al final. Y este año parecían más interesados que otros en este tipo de detalles porque, de nuevo, es un evento digital. Normalmente la QuakeCon es en Dallas.
No lo sé.
Normalmente, desde el 96 que se celebra la QuakeCon, creo que es en Dallas, sí. Y llevan ya un par de años haciendo la digital, primero por la pandemia, y este año han dicho que porque, en fin, tenían que priorizar si hacer, si dedicar recursos a organizar esto o a otras cosas, y ganaron las otras cosas. Así que la han utilizado un poco, yo creo, como caramelito, ¿no? En plan, una putada que sea solo digital, pero para que os imbuyáis del espíritu de la QuakeCon en casa también, han pues ofrecido una serie de nuevas maneras de jugar a juegos clásicos de ID Software y de Bethesda en tu casa, con descuentos, por ejemplo, que tampoco están mal, porque en Good Old Games y en Steam hay unos descuentos bastante importantes en muchos juegos tanto de ID Software como de Bethesda.
Mm-hmm.
Algunos más nuevos, en plan el Ghostwire Tokyo, por ejemplo, que está bastante rebajado, pero también el Doom o el Doom 2 o el Exen y el Heretic y demás. Y aparte, se han añadido, por ejemplo, unos cuantos juegos clásicos en el Game Pass de PC, tanto de una compañía como de la otra. Está Wolfenstein 3D, por ejemplo, el segundo Wolfenstein, ¿no? Como el pionero de los shooters en primera persona, un clásico básico, un poco durillo de jugar hoy, tengo que decirlo, ¿eh? Está también el Return to Castle Wolfenstein, que es un juegazo, hiper recomendado.
Mítico.
Quake 4, menos jugado, pero también está bien, la verdad. Es un poco hijo de su tiempo. Y han metido también dos spin-offs de The Elder Scrolls, Battle Spire y Redguard. No son particularmente conocidos, pero si les queréis echar un ojo, ahí están. También con el Game Pass te permiten desbloquear de primeras todos los campeones de Quake Champions sin tener que pasar por el proceso de farmear créditos para comprarlos o pagar. El juego es free to play, recordemos. Más cosillas. Están los dos primeros de Elder Scrolls, The Elder Scrolls Arena y The Elder Scrolls 2 Daggerfall, en la tienda de Windows, en la Microsoft Store, vaya.
Uh-huh.
En la Epic Games Store está Doom 64, hiper juegazo este, imprescindible. Han metido en la tienda de Microsoft también Heretic, Exen y la expansión de Exen, pagando, creo, no sé si están 4 euros y algo cada uno, una cosa así. Uh-huh. Y por último, si no me equivoco, han actualizado el catálogo de mods oficiales integrados en Doom, Doom 2 y Quake, en las reediciones que han ido saliendo últimamente para... Tanto en PC, en realidad, como en consolas. Están en Play, en Xbox, en Switch incluso. Y básicamente ahí hay un menú que te metes y te puedes bajar mods que están integrados por Bethesda dentro del juego. Están como... tiene un toque editorial, ¿no? De que ellos seleccionan y publican mods. Y bueno, es la única forma que hay, por ejemplo, de jugar a mods de Doom y Quake en consolas. Y en el caso de Doom... Han metido de Doom y Doom 2, de hecho, Revolution, que es un mod muy mítico de Doom. Es una campaña tocha, son 32 niveles. Mola bastante porque los niveles están pegados. O sea, quiero decir, donde termina un nivel, empieza el siguiente, aunque haya un tiempo de carga. Contaba el creador del... Y lo siento por la batallita, pero me hizo gracia. Contaba el creador de este mod... que en este mod los niveles son súper pequeños, muy, muy pequeñitos, y son muy frenéticos y va todo muy rápido. Y contaba el tío que es que en su ordenador era malísimo en esa época, en el 2001 cuando lo hizo, empezó en el 99 a hacerlo, y decía que era malo incluso para los estándares de la época, y que entonces, si hacía los niveles un poquito más grande de la cuenta, que también era la gracia de algunos mods, ¿no? Que eran niveles... pues, super tochos y demás, muy ambiciosos, pues que si los hacía muy grandes le crasheaba el juego, no le iba bien de rendimiento y demás, así que tenía que hacerlos muy pequeñitos para que a él en su ordenador le fueran bien. Entonces de ahí tiene un poco ese carácter frenético y ágil, e intentó compensarlo pues eso, pegando unos con otros, ¿no? Que es un poco lo que hace Half-Life, por ejemplo, vaya. Uh-huh. Luego, en el caso de Quake, han metido un mod que se llama Rubicon 2, que es un mod de Quake más o menos estándar, son menos niveles, son 3 creo, pero son muy tochos, que era una de las gracias de muchos mods del Quake 1. Y aquí la curiosidad es que lo hacen dos personas, John Fitzgibbons y Christian Grauert, y este Christian Grauert ahora curran Machine Games. Así que empezó abajo y ahí llegó. Fíjate. Y la otra cosa que han metido con esta última actualización del Quake es el Three Wave Capture the Flag, uno de los primeros captura la bandera que existieron. En su día fue un mod del primer Quake. El tío que lo hizo le contrataron en ID Software, de hecho, para hacer el captura la bandera del Quake 2. Para que os hagáis una idea, ¿no? Y en esta versión de la reedición de Quake, pues viene con 9 mapas, viene con... Creo que hasta lo han corregido algún bug y demás. O sea, se lo han medio currado para integrarlo en el juego. Y esto está pensado, evidentemente, pues para el multijugador online, principalmente.
Joder, pues no es poca cosa. No os voy a engañar. Yo no creo que pruebe casi nada de esto. Sí me bajé el Doom 64, Víctor. ¿Te puedes creer que no lo he probado nunca?
Toma.
Me parece extremadamente feo, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo
es. Muy feo, pero es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Increíble.
Así que nada, sigue la QuakeCon durante el fin de semana. No creo que se hayan reservado grandes sorpresas, pero ahí quedan los anuncios. Lo del Diablo 4, ¿qué, Víctor? ¿No te gustan las temporadas y la tienda y demás? Dicen que no será pay to win, ¿eh?
¿Acaso no tienes móvil? No, en fin. Si quieres resumirlo tú o lo que se ha dicho en el último informe trimestral.
Claro, no entiendo la mitad de las cosas, pero por narices tiene que ser más o menos importante esa actualización del Quarterly Update que hacen desde Blizzard, y aquí hablan un poco de lo que tendrá Diablo 4 de juego como servicio, que quizá Diablo 3 tenía ya más de juego como servicio de lo que muchos recordábamos, que yo creo que quedó un poco tapado todo eso tras la casa de subastas y una serie de polémicas que aparecieron los primeros días de vida del juego. Pero aquí eso, habrá temporadas que invitan a crear un nuevo personaje para ir subiendo de nivel con ese nuevo contenido que se irá añadiendo constantemente. Y a mí me gusta un poco lo de la tienda y intentar demostrar cómo de limpia es la monetización, ¿no? Hay una comparativa, me hace mucha gracia, que pone, después de aclarar que bueno, los boosts de experiencia funcionan de cierta forma y solo se pueden conseguir gratis, no se puede pagar para acelerar la progresión. Pero me gusta la parte de la comparativa de, mira, si yo no te digo, estas dos skins, una es de pago y otra no. Si yo no te lo digo, no sabes distinguirlas. Y es una comparativa 100% random, 100% artificial, pero te voy a decir una cosa, a mí me gustan las skins. Me gusta mucho cómo se ve este puto juego.
Sí, a ver. Esto es un damage control sin que haya habido damage todavía, ¿sabes?
ya, eso sí, claro.
Aquí entiendo que la cosa está en que Diablo Immortal ha hecho mucho daño a Blizzard y a Diablo concretamente. Y a mí lo que me raya es que el informe empieza con 7 párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos, efectivamente. Los he contado muy rápido, pero los he contado bien. Párrafos buenos, además, ¿eh? No de VGC. No párrafos de una línea. Párrafos gordos. Casi pidiendo perdón, ¿sabes? Es como, tío, excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Sabes? Hostia. Esto lo decía Julio César.
Has invocado algo, ¿no? Nigromante.
Harry Potter, un poco. Entonces entiendo que, a ver, que, claro, de primeras, y no tengo nada en contra de las temporadas, ni de planificar el juego a largo plazo, porque Diablo 3 va por la temporada, va a empezar la 27 ahora, y en gran medida lo que ha mantenido vivo el juego ha sido las temporadas, evidentemente, ¿no? Pero toda esta cháchara de la monetización no va a interferir en el gameplay, lo que hagamos de pago no va a ofrecer ventajas competitivas, bla bla bla, se dijo casi exactamente igual palabra por palabra con Diablo Immortal, y la situación ya sabemos cuál ha sido en Diablo Immortal. Yeah. Así que se pueden decir dos cosas aquí, ¿no? Saca el juego y ya veremos a ver cómo está. Creo que es simplemente mucho texto, como el meme de Yoda rapero. Y la otra cosa que se puede decir es que de buenas intenciones vive el tonto de los cojones.
Hostia.
Estoy muy... ¿no? Muy de dichos, ¿no? En todos los idiomas, además.
Sí, sí. Pero escúchame, entonces, lo que no se sabía aquí es que Diablo 4 tendría un pase de temporada o un pase de batalla, efectos prácticos, porque habrá las dos filas, ¿no? La de las recompensas gratuitas y las recompensas de el pase premium.
No se sabía. No sé hasta qué punto, o sí se sabía, no lo sé. No sé hasta qué punto es que no se supiera o que estábamos esperando a que se confirmara, simplemente. Yeah. Entiendo que es una cosa más o menos estándar. Y que bueno, y que nos hemos medio acostumbrado o hemos aceptado que tiene que estar en todos los juegos el pase de batalla, y el pase de batalla gratis y el pase de batalla premium, etcétera, etcétera, todas estas historias. Pero por higiene, yo creo que es momento de empezar a mantener eso fuera de juegos free to play. Si en los free to play queréis hacer eso, y te incluyo ahí, ¿no? Por tu parte de la culpa, tú piensas que si has visto vídeos de Venom haciéndole un kamehame a Darth Vader,
correcto,
parte ha sido responsabilidad tuya.
Sí, sí, eso sí.
Ahí haced lo que queráis.
Se me juzgará cuando llegue mi momento. Pero
no. Ahí haced lo que queráis, pero en Diablo 4, en este post, que lo invito a todo el mundo que esté interesado en Diablo 4 a que lo lea, aunque no le interese en este tipo de mecanismos de monetización y tal, porque creo que es bastante interesante en general. Uh-huh. Me sorprende la naturalidad con la que se insiste al mismo tiempo en que va a haber un pase de batalla gratuito, un pase de batalla tal, en que la monetización va a ser cosméticos, en que va a haber boosters de experiencia, bla, 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 y que es un juego de precio completo. Lo dicen varias veces. No, no, no. Te vamos a cobrar todo, ¿eh? Los 80 pepinos que tienes guardados, no te gastes ni 5 céntimos en un chicle, ¿eh? porque te los vamos a cobrar todos. Pero hay un pase de batalla también. Así que las propinas de la abuela, ve guardándolas, porque también por ahí te vamos a rascar. Entonces, creo que si tenemos que quedarnos con algo, yo me quedo con esa naturalidad de que vale, ya, pues sí, ya nos hemos rendido, ¿no? Habéis ganado. Guay, hay un pase de batalla premium.
Sí, supongo que también dependerá la percepción de gran parte del público de si por los encajes y los tiempos esto sale en Game Pass o no, pero tarde o temprano debería estar ahí.
Sí, sí, sí.
Y el Game Pass también se paga, ¿eh? Pero
no te extrañe que se lo...
Se ve distinto.
Se ve distinto, se ve igual. Se debería ver igual. Pero bueno, no te extraña que no lo hagan coincidir incluso, ¿no? Que podría ser un buen golpe de efecto.
Por eso. El que llegará a Game Pass, pero lo hará un poco más tarde de lo previsto, es el High on Life, el juego de Justin Roiland, el creador de Rick and Morty, que estaba previsto para octubre, se va al 13 de diciembre y lo veremos un poco más en la Gamescom, la semana que viene.
Sí, poco más que decir. Poco más que decir. Yo ayer cuando vi la noticia... Pensaba que era el 31 de diciembre, lo leí al revés y pensé, nos retrasamos al 31 de diciembre y pensé, joder, vaya, qué broma, ¿no? La broma final. No vas a cenar con tu familia, vas a jugar al High on Life.
Bueno, es una fecha placeholder, además, habrían acertado muchas tiendas que ponen esa fecha para los juegos previstos para ese año. Pero yo tengo muchas ganas de este, ¿eh? Aquí sí que me vais a encontrar a mí.
Sí, a mí también. Tiene buena pinta. Este sale en PC y Xbox, básicamente, ¿no?
Sí.
Game Pass día 1, Xbox en un sentido amplio. Game Pass, nube, creo, incluso, ¿no?
Sí.
Xbox One, Series X, PC, todo. Ecosistema Xbox.
Sí. Y cuando decía lo de verlo en la Gamescom, estará en las charlas que emitirán desde Xbox y también en el Opening Night Live, ¿eh? Que ayer confirmó quién estará por ahí también. El Outlast Trials, el juego o la nueva entrega de esta saga de miedo de Red Barrels que se anunció hace la tira de tiempo.
Habrá que tener un ojo puesto.
Sigo pensando, a escasos días de que se suba al escenario Jeff Keighley, que va a estar bien el Opening Night Live. Aunque, al mismo tiempo, creo que es verdad lo que comentábamos ayer, Víctor, de que Kojima no estaba editando un tráiler para un juego nuevo. Bueno, o sí, pero desde luego lo del Death Stranding en Game Pass de PC, eso ya es...
Confirmado, ¿no?
Más que seguro, vaya, porque ha seguido cambiándose el avatar de Twitter y ahora ya están lloviendo peces y cangrejos. Con lo cual...
Les falta poner la ballena, vaya.
Esto es el fideo, vaya.
Sí.
Y ya está por aquí lo de las cifras de ventas. Elden Ring, 16,6 millones. Muy bien. Y Cult of the Lamb, 1 millón, que también
bestial
bien.
Bestial eso, ¿eh?
Sí.
Bestial eso, increíble. Sí. Un millonaco.
Y ya está,
Víctor. Y ya está, mira, ha sido otra recarga activa larga. Esta va a ser la última, larga.
¿Esta ha sido larga también? ¿No? Sí.
Sí, larga. Fíjate en el timer, mira el timer.
Sí.
Esta ha sido larga. Va a ser la última larga.
Vale.
Yo lo aviso, pero creo que esta semana en concreto ha estado bien que hagamos esto. Nuestros oyentes de Latinoamérica no sabían por qué el lunes no había recarga activa. Aquí en España era fiesta, entonces pues no hicimos y demás. Pero creo que, claro, si prorrateamos, ¿no? El concepto prorratear, claro, el minutaje extra de cada capítulo, al final... Yo creo que está bien, nos lo hacemos venir bien, ¿sabes? Para compensar por el minutaje perdido del lunes.
Hombre, y sobra.
Y sobra, claro. O sea, es un prorrateo generoso. Entonces, entonces está bien. Yo creo que está bien. Y mira, no, y nos podemos, igual, nos lo podemos guardar. Nos lo dejamos a cobrar. Igual no, el miércoles que viene no nos apetece y decimos, pues, prorrateado.
¿Tú crees que Marta estará escuchando estas recargas?
Yo espero que no.
Eso voy a decir, yo creo que las vacaciones deberían incluir no escucharnos, descansar de esto también.
Y aparte,
pero
porque ya nos habría dado un toque de atención.
Yo creo que sí. Porque entonces, esto, ahora fuera coñas, esto es incómodo porque ahora habrá parte de los oyentes que prefieren recargas largas cuando no deberían serlo, quiero decir, lo estamos haciendo mal, y cuando venga Marta y lo quiera hacer bien, como debe ser, insisto, pues habrá cierta resistencia por parte de nuestra comunidad. Bueno, hemos creado un problema de la nada, Víctor, al final.
Sí, sí.
El clásico crear un monstruo.
sí, total. No, no, bueno.
Pero bueno, pero en fin. Con la Gamescom ya habrá noticias. Igual quedan largas también la semana que viene, vete a saber.
Sí, una por lo menos, ¿no? La del Opening Night Live.
Yo creo que
esa,
sí.
Esa será larga.
Será larga y resacosa. Y esa va a estar bien. Yo tengo ganas.
Sí.
Tengo ganas.
Buena.
En fin, de momento nos vamos de fin de semana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada.
Sí, Pep.
Gracias a todo el mundo por el apoyo. patreon.com/anightreload para más información. Y el lunes, más recarga. Chao, chao.
Hasta luego.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.